Todo lo relacionado con motor lo escucháis aquí, en Cadena Motor. Visítanos en www.cadenamotor.com.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Episodio número 383. El análisis del Gran Premio de Alemania.
Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1. Con todos vosotros, una semana más, Raúl Molina. Undécima carrera de la temporada y, bueno, dentro de lo que cabe, con el ganador de siempre y el mismo guión en la parte alta de la parrilla, tuvimos una carrera relativamente entretenida. Lewis Hamilton consiguió igualar la mítica marca de Michael Schumacher de 91 victorias y la superará en breve. Pues claro, no tiene rival con el W11. Aún así, chapó por el británico, que sin duda es uno de los mejores de la temporada y uno de los mejores de la historia de la Fórmula 1, por supuesto. Por otro lado, nuevo regreso inesperado de Hülkenberg y nueva gran actuación, bueno, que le valió de hecho el premio al mejor piloto del día. Muy bien Verstappen, aunque también sin rival en la pista por la superioridad de su montura, al menos por detrás de los Mercedes. Ahora bien, al margen de los sospechosos habituales, destacó Ricciardo metiendo en el podio a Renault tras 9 años de sequía y, por supuesto, alegría tremenda de Alonso desde su casa, claro. Y Pérez, que a punto estuvo de alcanzar al australiano. Buen quinto puesto de Sainz, que quería más, como decía por la radio de su coche. También Gasly en una sexta posición sorprendente para Alfa Tauri, y Leclerc, que fue séptimo y estuvo totalmente imperial, no en cuanto a resultados y en cuanto a rendimiento de su coche, sino a lo que él hizo con sus manos en la pista. Si su equipo le hubiera puesto los neumáticos medios en el último stint, podría haber acabado más arriba, al menos eso creo yo, pero creo que en esto tampoco acertaron. De hecho, por la radio al acabar la carrera, Leclerc dijo que los blandos habían sido una basura, ¿no? Y sin duda ahí perdió posiciones con los que venían por detrás, cuando antes había conseguido mantener a Pérez detrás cuando estaba rodando con los medios. Pero bueno, y no me dejo una cosa importante también: brutal victoria de Dani Sordo en el rally de Cerdeña por segundo año consecutivo. La verdad, simplemente brutal. Son muchos temas de los que he dejado solo algunas cositas, pero bueno, que requieren un análisis un poquito más en profundidad, y para hacer eso hoy tenemos con nosotros, aparte del equipo, a quienes os paso a presentar. En primer lugar, tenemos con nosotros a Ignacio. Ignacio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar en que nos encontremos. La verdad es que un fin de semana bastante intenso, bastante frío en Europa, sí. Pero creo que faltó un poquito de las gotitas que se dieron en Le Mans, en el MotoGP, que le habían dado un picante bastante interesante a la Fórmula 1, pero parece que el agua no quiere nada con la máxima este año.
Totalmente, totalmente. Mira que hubiera estado bien y lo avisaron por radio, En 5 minutos lluvia ligera. Pues nada, ni una gota, macho. Qué pena que al menos eso nos hubiera traído, nos podría haber traído alguna cosita más interesante. Pero no, la lluvia no hizo acto de presencia. Nada más que el viernes, ahí sí que lo hizo, ahora después lo comentamos. Y bueno, aún así tuvimos los mismos resultados de siempre. Ahora lo comentamos. También tenemos con nosotros a Abel Caro. ¿Qué tal, Abel? ¿Cómo estás?
Bueno, Raúl, a Ignacio también, a todos los que estamos aquí, que algunos falta todavía, sí, por presentar. Y nada, pues encantado de estar aquí. A mí la carrera me gustó bastante, la verdad. Es cierto que, bueno, pues al final la lucha por la victoria o la segunda plaza del podio, pues tampoco tuvo demasiada emoción, pero bueno, a rasgos generales a mí sí que me gustó la carrera. Me parece que hubo algunas peleas en pista interesantes, así que nada, aquí estamos una semana más para entrar a analizar todos estos temas.
Exacto, exacto. Hay muchas cositas que decir y también lo interesante, opiniones diversas, ¿no? Ahí, yo sé que a Ignacio la carrera le gustó menos, a mí entre medias, y a ti te gustó un poco más. Pues bueno, ahora vemos las distintas visiones. John, John René Montes, que también lo tenemos aquí con nosotros. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Saludos, Raúl, Abel, a Ignacio. Pues qué bueno que esté por acá, aunque por lo menos podamos coincidir.
Claro.
Y bueno, no me preguntes por la carrera. No me pregunto, por favor. Creo que es el, paradójicamente, el fin de semana del récord más llamativo de Lewis Hamilton. Creo que ha sido el fin de semana más pálido de la Fórmula 1, porque no me he emocionado ni un solo minuto, la verdad.
Sí, y la verdad, a ver, yo estoy con vosotros en, hombre, la carrera tuvo sus cosas comparadas con las últimas que hemos tenido, es así. Oh, pero bueno, porra, las carreras no es la parte media, las carreras es que las ganas, y ahí no hay nada, absolutamente nada que hacer, es un desastre. Y eso que nos perdimos un día entero del fin de semana. Recordamos que el viernes no se pudo dar una sola vuelta porque hacía tanta niebla que el helicóptero médico pues no podía despegar, y claro, ante cualquier urgencia máxima en la que tienes que trasladar a un piloto que se está jugando la vida o está entre la vida y la muerte, no puedes andar con esas cuestiones, ¿no? No te lo puedes llevar en ambulancia por carretera cuando además el hospital estaba lejos. Así que, bah, bueno, ni aun con esa tuvimos una buena carrera. Un desastre. Pero antes de valorar la carrera en sí misma, Ignacio, te voy a preguntar a ti, en primer lugar, por esas 91 victorias de Hamilton, por ese récord igualando a Schumacher, también por el gesto de la familia que le regaló un casco del Kaiser de manos de Mick Schumacher. No sé, ¿cómo viste, bueno, cómo valoras el récord de Hamilton y también ese gesto que tuvo la familia, que fue muy bonito, para, por lo menos para mí?
Sí, fue el instante emotivo del fin de semana, la verdad, sí. El único, aunque creo que también el gesto, si bien fue muy lindo, tampoco fue, ¿cómo decirlo?, la imagen tampoco se lleva tan dramático, no sé, como que, no sé si será el frío, pero estamos un poco apáticos, abúlicos, pero el logro de sí de Luis, tremendo, en apenas 15 temporadas de Fórmula 1 llegar a este récord de 91 victorias, hay que sacarse sombrero por él, increíble, y me alegro que haya sido en Alemania y no en Sochi, que es una fecha aún más pálida, así que desde ese punto de vista, genial. Qué decir, Hamilton es el mejor piloto sin duda de la actualidad, pero como siempre digo, y aunque hay gente que sin duda le molesta esto, de esas 15 temporadas, al menos 9 días, ha sido con el mejor auto de la categoría. Entonces, la verdad que sin duda que se ha simplificado un poco su faena. Y de hecho, uno de los pocos pilotos de la historia que ha debutado en el mejor auto. Y en esa época era McLaren, 2007 junto a Ferrari, los mejores coches. Entonces, más allá de su talento impresionante, sin duda muy pocos pueden decir que han tenido las facilidades o la ventaja de él.
Sí, sí. Además que lo llevamos diciendo en las últimas semanas, ¿no? Y yo creo que se entiende, o sea, yo creo que se entiende porque además la gente que nos escucha, todos nuestros oyentes, no están dejando unos comentarios así, de estos comentarios así que son bastante feos, ¿no? Aquí yo creo que todos los que llevan tiempo escuchándonos, si alguien aparece nuevo ahora en el podcast, a lo mejor se piensa que somos unos anti-Hamilton o algo por el estilo, ¿no? Y quien lleve más tiempo escuchando el programa sabe que a Hamilton lo hemos puesto por las nubes y lo seguiremos poniendo por las nubes como el pilotazo que es, ¿no? Cuando tiene que sacar el poderío, lo saca y demuestra cosas increíbles a una vuelta, en carrera, en adelantamiento, en todo, ¿no? En todo. Pero lo cierto es que, macho, estos títulos que ha ganado en los últimos años, pues están deslucidos. Están deslucidos porque es que si miramos las cosas fríamente, es que Mercedes de 2014 no tiene rival, o sea, nada. Hemos visto espejismos en los que en algún momento Ferrari parecía que podía hacer algo, espejismos, es la verdad, ahí están los números de todas las temporadas. Lo que es el aplastamiento de Mercedes contra el resto ha sido algo descomunal. Entonces, claro, eso le desluce un poco, ¿no? Y claro, como dices tú, pues nadie se extraña. de esas 91 victorias. Nadie pone el grito en el cielo porque haya igualado a Schumacher, ¿no? Es que no solo lo va a igualar, lo va a superar de largo, porque tiene coche este año, lo tendrá el que viene y ya veremos si con el cambio reglamentario ocurre algo diferente, que todos lo dudamos, ¿no? En el fondo de nuestros corazones todos sabemos que poco va a cambiar mientras siga la unidad de potencia Mercedes dominando, ¿no? Al menos también está en mi opinión, pese a todo. Yo lo sigo considerando uno de los mejores pilotos de la historia, no actualmente, por supuesto. Yo lo sigo considerando eso, por los números, por las estadísticas y por lo que hace en la pista. No me cabe. No te diría que el mejor, ¿no? Bueno, yo creo que nunca voy a encontrar un piloto mejor que Senna, que el único ídolo que he tenido en mi vida y desde la infancia. Así que bueno, no creo que me cegará el fanatismo hacia Senna, seguramente. Pero bueno, en tu caso, Abel, ¿cómo ves tú, cómo valoras estas 91 victorias de Hamilton? Más allá de que son unos números salvajes y espectaculares.
Claro, bueno. Claro, es que yo coincido ahí contigo, ¿no? No es que desmerezcamos el mérito de Hamilton, vamos, ni muchísimo menos. Es verdad que, bueno, en esta época híbrida es donde más victorias ha conseguido, que además son temporadas quizá también un poco más largas que en otros años, lo que sea, pero sí. Al final yo creo que es una locura dudar hoy en día que Hamilton es de los mejores de la parrilla, de los mejores a lo mejor compitiendo con uno o dos pilotos más, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que, claro, siempre echamos de menos ver años un poco más apretados, ¿no? Porque al final ha competido solamente con Rosberg años anteriores, que uno de ellos sí que le ganó, pero bueno, sí, por lo menos, más o menos le plantaba cara, ¿no? Pero sin embargo, estos años está con botas de compañero que no es que sea mal piloto, ni mucho menos, pero esa irregularidad y, bueno, también en ciertos momentos puntuales un poco de mala suerte, ¿no? Por abandonos y demás, hace que prácticamente se elimine. Entonces, no es que Hamilton no sea un pilotazo increíble y de los mejores de la historia, sino que, joder, ojalá tuviese algún rival para conseguir estos récords, pero con mucho más mérito, entre comillas, ¿no? Que no, claro, es por quitarle mérito una vez más, pero que, bueno, que con más emoción, ¿no? Con más lucha, que veamos que realmente se la juega, pues bueno, nos queda un sabor de boca distinto. En esta carrera, por ejemplo, pues él dijo que sí, que tuvo que apretar muchísimo, que estaba exhausto porque el Red Bull iba rapidísimo con Verstappen. Pero bueno, al final iba sacando 2-3 décimas cada vuelta, controlando la carrera como quería.
Hombre.
Porque realmente, si tú le sacas 2-3 décimas, tú sabes que, o sea, si Verstappen ve que está solo 2-3 décimas y sabe que apretando lo va a coger, ya te digo yo que aprieta. Pero como sabe que realmente está controlando la carrera, pues no es así. Entonces, bueno.
Ah, es que además que eso no, claro, es verdad. Ahí tenéis toda, claro, la retransmisión de la carrera, que la tenéis en el timeline, en mi timeline. Mirad mi tweet de cuando que yo esta mañana lo estaba revisando por recordar todas las cosas de la carrera. Mirad cuando se va el coche de seguridad y cuántas vueltas tarda Hamilton en meterle 4 segundazos, a Verstappen. 3 vueltas.
Es, claro, que, si es que además era, ¡oh, hombre!, era exactamente eso. O sea, empieza la carrera y sacan la distancia de seguridad, bueno, lo que ha ido haciendo prácticamente siempre Mercedes con, claro, con Red Bull este año. Sacan la distancia de seguridad y a partir de ahí, como mucho, va ganando 2-3 décimas, medio segundo como mucho, y en cuanto Verstappen hace un vueltón por lo que sea, Hamilton lo devuelve y sigue manteniendo esa distancia. Entonces, bueno, sí, como que siempre nos quedará esa por un poquito agridulce.
Sí, tratan de vender esa épica, ¿no? Que me parece también lógico, porque además, cuidado, o sea, que no tenga oposición no quiere decir que el tío vaya a full toda la carrera, que trate de sacar lo, claro, máximo del coche, pero vamos, que como dice Ignacio, que Hamilton está ganando estos títulos al 80%, nunca se ha tenido que poner, uh-huh, al 100%, y esto, eso, vamos, quien piense lo contrario, madre mía, que se coja el vuelta a vuelta, que lo va a flipar. O sea, que lo va a flipar. De esta carrera y de todas, ¿eh? Madre mía, madre mía. Bueno, no sé. Es así sin desmerecerlo. Lo único que nos encantaría a los que estamos aquí, por Dios, que esos títulos los consiguiera con la épica de luchar contra otros pilotos, ¿no? Bueno, al menos en el caso, no sé, como los títulos que consiguió Alonso, bueno, no los consiguió con el mejor coche, no con el peor, ni mucho menos, ¿no? Tenía un buenísimo coche y los consiguió además luchando ni más ni menos que con un Schumacher. Bueno, pues eso sí, es épico, macho. Pero, bueno, Otros títulos que ha conseguido Hamilton también son, tienen más mérito. Pero como dice Ignacio, desde que entró en la Fórmula 1 ha tenido un coche ganador y claro, pues eso... Y ha sabido escoger el coche ganador, ¿eh? Que cuando se fue a Mercedes nadie daba dos duros por Mercedes. Pero él sí lo vio y Niki Lauda supo convencerlo además, ¿no? Bueno, ahí también es un aspecto interesante a destacar del piloto. John, no sé por tu parte cómo valoras estas 91 victorias de Hamilton, porque hay que hablarlo, hay que detenerse en el tema, porque es que estamos ante una marca histórica y un momento histórico.
Sí, de hecho, si sacas la estadística te vas a encontrar que recién pasamos las 1020 y tantas carreras y 1030 y tantas. Decir que al menos 2 de cada 10 carreras las ganó una Schumacher y una Hamilton de más de 70 años de historia. Entonces la estadística asusta.
Dios, qué bestialidad.
Yo he reflexionado mucho el tema porque, bueno, no puedo uno demeritar a Hamilton porque al fin y al cabo tanto Nico Rosberg como Valtteri Bottas se subieron al mismo auto y al fin y al cabo el que ganaba es él, entonces el mérito se lo ganó solito. Yo lo que he tratado de analizar ha sido mucho es por qué, voy a hablar aquí a título personal, por qué me ha sabido tan, o sea, por qué ha sido tan insípido para mí. Ajá. Que haber llegado a esta marca tan histórica, además lo hace en Alemania, casa de Mercedes, la casa del mismo Schumacher. Ustedes vieron el casco que le entregó Mick Schumacher a Hamilton, e incluso alguien tuiteó y me parecía impresionante, la verdad es que sí, o sea, Hamilton tiene un casco original en casa, sí. De Senna y otro de Schumacher cuando superó su récord, sí. O sea, eso es brutal ya de solo pensarlo, pero también me ponía a pensar era por qué me sabe tan poco, o sea, es por la forma en la que lo hace, es por todo, es la figura, es y trato de buscar una respuesta y a veces me pongo a pensar que quizás lo que está pasando es culpa, voy a usar culpa entre comillas, del mismo Hamilton. Yo creo que el mismo Hamilton ha hecho de que sus logros le perdamos ese sabor especial. Incluso yo recuerdo que en algún momento cuando Schumacher superaba el récord de Ayrton Senna, ¿se acuerdan que lloró en una conferencia de prensa y que la gente no le creía? Es que no sé si en algún momento cuando llegan a tener esa figura, llegan a tener ese nivel de superar nombres que además todos consideramos épicos, porque a día de hoy nos hablan de Schumacher y wow, o sea, Schumacher, todo lo que hizo Schumacher y Ferrari, y yo no sé si recuerdan que cuando Schumacher se iba o tuvo ese récord, más de uno era como, ah, bueno, ya era hora, cuando yo recuerdo cuando el título del 2005, que no lo alcanza a pelear ni con Raikkonen ni con Alonso y que solo ganó una carrera, había gente que celebraba de una forma tremenda porque se había acabado lo que en su momento llamábamos poderío de Ferrari, sí. que ahora Mercedes dijo, bitch, please. pero es eso, yo creo que es el mismo contexto, o sea, yo supongo que, yo asumo que más o menos en los próximos 10 años sí vamos a darle realmente dimensión a los números de Hamilton. Ahora nos sabe a poco, no sabemos dónde va a dejar la marca. Por lo que parece, la va a pasar de 100 sobrado, aunque tampoco sabemos si a lo mejor de un momento a otro deja de ganar, porque eso le pasó a Schumacher. Schumacher de un momento a otro dejó de ganar. A Vettel le pasó que de un momento a otro dejó de ganar. Y puede pasar. Entonces, he tratado de darle sentido, insisto, a por qué me sabe tan poco este récord de Hamilton, y simplemente lo que puedo decir es que quizá es por la época, por cómo se está dando el contexto, pero definitivamente es un récord, un reto brutal, es un récord que yo personalmente nunca pensé que se fuera a alcanzar tan rápido, pero bueno, ya la marca está como está. A ver dónde la deja Hamilton y a ver cómo viene la Fórmula 1 de aquí en adelante o cuando le toque al próximo dominador.
Veremos. Bueno, esperemos que se acaben los dominios. Por Dios, qué aburrimiento. Qué aburrimiento. Un poco desastroso. Bueno, una vez que hemos valorado el tema de Hamilton, vamos a empezar con Ignacio. A ver, aquí tenemos opiniones diversas hoy, lo cual me gusta especialmente. ¿Qué te pareció la carrera? ¿Qué destacarías de ella? Y bueno, ¿cuáles fueron para ti las claves principales?
Destaco un punto que pusiste sobre la mesa al principio, que es bien interesante, el hecho de la lluvia y la niebla que provocó la cancelación de las prácticas del día viernes, nos trae una buena respuesta a la duda que teníamos hace bastante tiempo. ¿Qué pasaría con una Fórmula 1 de solamente dos días? Y la verdad que las distancias, en lugar de estrecharse, se aumentaron de forma impresionante. De hecho,
total,
antes de safety car de las últimas vueltas, Hamilton tenía más de un minuto 20 sobre Ricciardo, o sea, a menos de 10 segundos de sacarle una vuelta. Entonces, realmente impresionante. Eso denota que realmente acortar los grandes premios en un día no es una solución. Es más, creo que los que más necesitan de vueltas y de kilometraje son los equipos con menos recursos o con menos potencial. Porque 100%. Los equipos top como Mercedes llegan con un auto tan perfecto que les basta dos, tres vueltas y ya están con un auto tremendamente fuerte, y la verdad que la diferencia que pusieron en carrera fue impresionante. Tal como ustedes debatían, efectivamente Mercedes no necesita sacar todo su potencial para establecer una diferencia importante sobre incluso Red Bull. Y eso me genera un poco de risa cuando Hamilton comenta de su esfuerzo dramático, épico, por lograr la victoria. La verdad que, como bien decía Raúl, después de safety car dos, tres vueltas y ya tenía 4 segundos de ventaja sobre Verstappen, un Max que va al límite sin más que hacer. Y la verdad que, insisto, si Mercedes sacara realmente su 100% de la vuelta 1 a la 60, en este caso de Nürburgring, la verdad que veríamos una paliza que lamentablemente no es de este año, es de 2014 hasta la fecha. Entonces, creo que al menos se resolvió una duda que teníamos, y ya, por lo menos por mi lado, me queda claro que acortar los grandes premios no es una solución. Y en cuanto a la carrera en sí, claro, uno cuando ya empieza a ver que todas las grandes premios son tan similares, empieza a valorar otras cosas, más el detalle más fino de la lucha del tercero hacia atrás, quién avanza, quién retrocede. Tuvimos buenas luchas, Ricciardo, Pérez, Norris, que aguantó bastante bien hasta que el auto empezó a presentar fallos. Pero creo que para la gente, el público que quiere encantarse con la Fórmula 1 y ve que en la punta siempre son los mismos personajes y sin lucha, a esa gente es difícil que le llegue a esta categoría, porque realmente ver la misma película todas las semanas no es la imagen que uno quiere. No sé cómo lo ven ustedes.
Pues la verdad es que yo estoy de acuerdo. En parte estoy muy de acuerdo con eso, Ignacio, porque es que la carrera fue más divertida, ¿no? Lo decía yo antes al principio, fue un poco más divertida, porque hubo cosas, porque hubo picantes por aquí, porque hubo adelantamientos. Curiosamente, el otro día lo leía por Twitter, alguien lo decía por ahí en Twitter y estaba muy, muy bien dicho, ¿no? O sea, grandes premios en los que no se corre porque no se puede adelantar, ¿vale? Mugello, Nürburgring, y fíjate lo que nos hemos encontrado, carrera donde se ha adelantado mucho, más allá de Hamilton y de Verstappen, que están cada uno en otra liga diferente, Bottas que abandonó, pero el resto de la gente se adelantó y mucho, y hubo buenas luchas, pero buenas luchas, entonces, o sea, estos circuitos, claro, en la parte media baja y media alta, es que hay un aguantazo muy bueno, o sea, la gente está teniendo peleas chulas, persecuciones, cosas interesantes. Delante no hay nada de eso, ¿no? Entonces, pero es que...
Imagínate estas carreras de 2020 con las transmisiones de antaño que se quedaban pegados en el puntero, que no mostraban nunca las luchas de atrás. Sería realmente imposible de tocar.
Infumable, eso sería imposible de ver. O sea, ve ahí a Hamilton y ya está, y además dosificando la distancia con el segundo, parece que se acerca, pero no se acerca, Nada, un rollo tremendo. Y la verdad es que, hombre, unas carreras no las podemos valorar solamente por la parte media, porque la carrera lo importante es el que la gana. Y los tres que están en el podio. Y los tres que están en el podio son siempre los mismos. Salvo que uno, que en este caso se descarte solo, en este caso por un fallo mecánico en el caso de Bottas.
Mira, ¿no? MotoGP, 9 carreras, 6 ganadores distintos y casi todos en el podio en alguna oportunidad.
Claro, pero porque no está Márquez, ¿eh?
No, está claro.
Y si estuviera Márquez...
Pero ahí es el factor piloto 100%, que ni siquiera tiene la mejor moto.
No, está claro, ¿no? Su hermano, 15, fíjate.
15 pilotos diferentes.
Imagínate, John.
Madre mía. Qué burrada. Bueno, John, ya que estás por aquí...
No sé qué piensas, Raúl, sí. El tema de tener solamente dos días de acción.
Pues mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho. Realmente lo único que propició eso es igual que... Es que las medidas que está tomando la FIA son contraproducentes, igual que los tokens en el desarrollo del chasis. Vamos a ver, todo el mundo ahora ahí controlando el desarrollo del chasis. Muy bien, estupendo. Así nadie va a llegar a Mercedes. Córtale el desarrollo del chasis a Mercedes y punto. Pero a los demás no se los cortes. Dos días, vale, estupendo. Mercedes tiene el mejor proceso de trabajo, los mejores ordenadores, los mejores simuladores, llega al Gran Premio con los deberes hechos. Como si nos ponemos a correr directamente, hacemos una clasificación el domingo y después hacemos la carrera. O voy a reventar. Así de simple. Esa es la realidad. Entonces, claro, son medidas totalmente contraproducentes. O sea, bueno, en este caso fue una medida que vino mediatizada por las propias circunstancias del viernes, ¿no? Pero, oye, desastroso. No, tú, como tú bien dices, Ignacio, los equipos con menos pasta tienen menos ordenadores, tienen menos cosas, tienen menos infraestructura, necesitan los kilómetros en la pista. Y se acabó, y ya está. Así de simple. Pero bueno, no sé. John, a ver, ¿qué te pareció a ti la carrera? Antes has comentado algo, pero bueno, así un poco por ser más sistemático. ¿Qué te pareció? ¿Cuáles fueron las claves para ti? ¿Qué destacaría? Y después le preguntamos a Abel.
Bueno, destacaría que rompió un Mercedes.
Ah, muy bueno.
Independientemente de que haya sido el de Bottas, pues rompió y eso nos da esperanza. No, mentira. La verdad es que así no los fines de semana que yo he sentido como más pálidos. Y yo creo que va muy en el sentido de lo que está diciendo Ignacio y lo que estás diciendo tú. Realmente que el fin de semana no tenga el viernes, así va a pasar en Imola, y es lo que la Fórmula 1 quiere futuro, que la verdad no me gusta para nada. Yo, personalmente, no me gusta para nada. Yo creo que el viernes deberían arreglarlo, porque hay gente que dice, no, es que el viernes se pierde mucho tiempo y enseñamos directo a la carrera, y va a pasar lo que ustedes dicen, pero yo particularmente sí haría el viernes, quizás haría un viernes más compacto, o sea, ¿para qué hacemos un viernes en la mañana si no sirve de nada? Pudiendo hacer una sesión de libre 2 un poco más larga y de pronto, bueno, no sé, hacer algo distinto, obligarlos claro. A no sé, pero sí no quitaría el viernes, porque puede que pase el efecto inverso, o sea, puede que tengamos un viernes con un bonito clima y tengamos un sábado horroroso y nos da la oportunidad de clasificar de acuerdo a lo que hicieron el viernes. Yo diría que el viernes no debería desaparecer por clima y por muchas cosas, entre ellas el desarrollo. ¿Qué de pronto me hizo que este fin de semana fuera tan pálido, más allá de que no tuvimos el viernes? Que el sábado en la clasificación, de una u otra forma, yo pensé que de pronto haberse mezclado un poquito en la clasificación iba a ayudar a que tuviéramos una carrera más emocionante. Yo particularmente, más allá de que sí se pasaron y se pasaron bastante, de un circuito de Nürburgring, la Fórmula 1 espero más, o sea, espero un espectáculo, y a pesar de que hubo buenos mano a mano, porque también es destacable y no lo voy a olvidar, el mano a mano de Bottas con Hamilton, en la que por fin une que Bottas no se dejara ganar y al final le falla el auto al pobre, pero bueno... Ahí le va a quedar en su estadística personal de que Hamilton no pudo ganarle mano a mano. Pero es eso, o sea, vimos varios mano a mano, pero la mayoría, en mi parecer, era porque tenían o goma distinta o porque el de atrás estaba 100% ayudado por el DRS. Pero mano a mano en pista, que yo diga, no. Además, tuvimos un relanzamiento de safety car que fue como un paseo. Sí. Debieron, yo pensé que se iban a dar más, que iban a luchar más por posición, y no, al final casi todos mantuvieron posición. Entonces yo creo que eso me hizo falta como que todos se arriesgaran un poquito más. Ricciardo, por ejemplo, llega al podio, pero no es que haya tenido que luchar por llegar al podio, o sea, llegó al podio porque se bajó Bottas y porque es Albon, pero ya, o sea, nadie lo pasó, él no pasó a nadie. Quizás una carrera destacable la de Hülkenberg. Un poquito la de Checo Pérez, porque además de que ahora nos quieren vender la heroica desde que Checo Pérez se va del equipo y mira lo que está haciendo, no, igual sigue estando arriba del Racing Point, que ya todos sabemos lo que es ese auto, entonces tampoco me vendas la épica de Checo porque no la hay.
Ah, entonces, claro. Ostras.
Por ahí, por ahí vienen las cosas. Sí, de pronto te puedo decir que me sorprende de que al fin y al cabo ni los Alfa Romeo ni Vettel hayan podido pasarlo a Grosjean, que en teoría tenía un dedo lastimado, y es Grosjean. Entonces, eso sí ha sido más noticia. Lo de Leclerc, bueno, el pobre Leclerc aguanta como puede, aguanta lo que puede, tampoco me vendan la épica, de que Leclerc lo aguantó a Hülkenberg. Oye, Hülkenberg hizo lo que pudo también, porque por más de que conozca el auto, por más de que ya se haya subido en dos fines de semana de Silverstone, recién tiene completadas ¿cuántas vueltas? En Silverstone fueron 60 también, sí, recién son 120 vueltas de carrera que llevan el año, y bueno, esos son estadísticas. Tiene más puntos que un montón de pilotos, pero bueno, también insisto, estaba arriba de un Racing Point. Entonces, no sé, es como que yo soy muy de defender la Fórmula 1 mucho, yo soy de que me gustan muchas cosas, pero no sé, o sea, es que es como que en mi cabeza le ha encontrado justificación a muchas cosas este fin de semana y no la he saboreado, no la he disfrutado, porque ha sido un podio de Ricciardo, vuelve Renault al podio y son cositas que habíamos a celebrar. Recuerdo que en mi porra lo dejé a Ricciardo en el podio, así que no fallé. Pero
es verdad.
Pero no, al fin y al cabo es como que empiezas a esperar más. No esperaba la carrera loca, pues no. Sino como que es como que vuelve a pasar lo mismo de siempre. O sea, el clima, qué horroroso, o sea, qué cantidad de agua cayó el viernes y no tuvimos ni una gota el sábado ni el domingo. Entonces me parece triste, súper triste que hasta el clima abandone a la Fórmula 1 cuando más la necesita. Y más que la carrera de MotoGP terminó 20 minutos antes de que se largara la de F1, y la estaba viendo y era como que, o sea, se esperaba que la pista se secara, y al final la pista nunca se secó. Tuvimos un carrerón, pasó lo que siempre pasa en MotoGP, que es que las Suzuki se tiran de protagonista, pero cual de los dos se caiga más, en esta vez se cayó Alex Rins, pero bueno, eso es otra historia y otro deporte, pero no sé, es como que esperas que haya, es como que te cansas de esperar que ocurra algo, la verdad. Yo creo que eso fue lo que me pasó este fin de semana, hasta con decirle que me entretuve más en Sochi.
Dios, tremendo.
O sea, ajá, pero es lo que hay.
Abel, ¿y en tu caso cómo viste la carrera?
Bueno, yo creo que a lo mejor me paso de optimista, pero empezando por el circuito en sí, yo sabía que fuese como fuese la carrera, lo admito, me iba a gustar porque el circuito me parece maravilloso y lo echaba mucho de menos en Fórmula 1, entonces simplemente viendo la carrera allí ya me iba a gustar. Y por otra parte, el tema de hacer lo de quitar un día de Gran Premio, quitar los viernes, quizá ahora me parece que es un poco como demasiado fácil juzgar de... ya hemos visto que quitando un día no sirve de nada, pero es que yo creo que también fue como un conjunto de factores que nos hacen que juzgar esta medida por un solo Gran Premio a lo mejor sea demasiado precipitado. Si vemos que ya hay varios grandes premios que haciendo esto no funciona, pues entonces ya se podría entrar a valorar. Porque por una parte, es verdad, y ahí sí que coincido contigo, en el que al final los equipos pequeños o de tamaño medio, podríamos decir,
sí,
necesitan rodar en pista, en los libres, para aplicar las mejoras y demás. Pero también habría que entrar a valorar hasta qué punto se utilizan los libres para evaluar esas mejoras y hasta qué punto, a lo mejor, para encontrar mejores reglajes y demás. Que al final, pues siempre es un poco como de cada uno, pero a ver hasta qué punto eso beneficia, en el sentido de que si añades un poco más de incertidumbre, a lo mejor, aunque no consigas mejorar tanto el coche, puedes conseguir mejores resultados. Y aquí yo creo que esa incertidumbre se perdió por completo, porque al final, digamos que si quitas un día de libre, lo que estás buscando es que no se sepa cómo va a ir cada uno de los neumáticos, y sobre todo en un circuito nuevo como era Nürburgring. Entonces, lo que ha pasado es que todo el mundo descartó por completo el neumático duro, no sé muy bien por qué, todo el mundo intuía que no iba a ser bueno, y al final lo que pasó es que todo el mundo salió con los blandos prácticamente, bueno, quien salía del 11 al 20 pues sí que pudo elegir y la mayoría salió con medio, pero al final tienes que salir con blandos, sale un virtual safety car, cambias y aprovechas porque es lo obvio, pones el neumático medio porque todo el mundo descartó el neumático duro, y encima al final, que a lo mejor era un stint que podía tener un poco más de juego, sale un safety car, todo el mundo entra, pone el neumático blando y llegan hasta el final. Entonces, creo que fue un conjunto ahí de mala suerte, entre comillas, y que al final esa incertidumbre no se pudo dar. pero yo creo que es un poco precipitado juzgar que esta medida no funciona solo por un gran premio. Además, creo que también es importante que entra en juego no tanto quién consigue sacar más datos, sino quién aprovecha más los datos que tiene. Ya sabes que yo en el tema de los datos soy un poco friki de más a lo mejor, pero la industria del análisis de datos está por explotar, en el sentido de ahora mismo es lo máximo en cuanto a tecnología. Entonces, si la Fórmula 1 quiere estar en la punta de lanza de la tecnología, también tiene que presionar un poco a los equipos para que saquen nuevos sistemas de análisis de datos, que puedan aprovechar mucho más la información que tienen, no tanto conseguir mucha información, sino que la información que saquen sea buena y que la puedan utilizar. Entonces, bueno, también por ahí un poco desde el punto de vista de siempre de que la Fórmula 1 tiene que servir como plataforma para el progreso tecnológico en general, incluyendo la industria del automóvil y todo esto. Entonces, por ahí yo sí que tengo una visión un poco diferente. O sea, entiendo la vuestra perfectamente de que al final se suponía que encima en un circuito nuevo, quitando un día, íbamos a tener más incertidumbre, y al final la estrategia prácticamente todo el mundo hizo la misma. Sí, de hecho, en los datos que saco yo siempre con los gráficos y demás de cada gran premio, al final creo que solo había cinco estrategias distintas, porque una de ellas era la de blando medio solamente de la gente que abandonó. Entonces, en total te quedan cuatro estrategias, cuando en otro gran premio hemos tenido a lo mejor 7, 8. Entonces, claro. Sí, es verdad que, bueno, y sobre todo con esa incertidumbre de a lo mejor alguien probó el neumático duro, ¿no? Porque en este gran premio sí hubo gente que no aprovechó el primer virtual safety car, estiró mucho el primer stint, otros que pusieron el neumático duro, y bueno, a lo mejor en las últimas vueltas pues sí que estrategias diferentes podían dar un poco de juego, pero al final salió el otro safety y al final todo se fastidió un poco. Así que bueno, yo ahí sí que estaría un poco más cauto en cuanto a la medida. Y luego la carrera a mí no me parece tan mal. Es verdad que fue un poco mala suerte que abandonase Bottas, porque a lo mejor si Hamilton llegaba a Bottas y había cierta pelea ahí, a lo mejor Verstappen sí que podía colarse un poco, aunque se hubiésemos tenido emoción entre los dos primeros, porque tampoco estaban lejos ni mucho menos Bottas y Hamilton. Entonces, bueno, pues yo creo que también hubo un poco de mala suerte con el abandono de Bottas, pero hubo peleas bastante buenas con Ricciardo, con los McLaren, con Pérez, así que bueno, conformándome con que las peleas estaban en las zonas medias, pero a mí la carrera me pareció bastante entretenida.
Sí, la parte media estuvo muy, muy entretenida. O sea, las luchas, por ejemplo, de Norris con Pérez, hasta que después ya no pudo hacer nada el británico, cuando lo veremos ahora después. Pero eso estuvo espectacular. Leclerc estuvo aguantando a Pérez, estuvo aguantando a bastante gente, muchas vueltas, y haciendo unas defensas impresionantes. Lo mismo que los adelantamientos de Pérez, sí, con mejor coche, pero también algunos buenísimos, porque no se lo pusieron nada fácil. Pérez, Norris, o sea, esa parte de la parrilla, el mismo Ricciardo hasta que llega al podio, estuvo realmente interesante. Esa parte de la parrilla, la carrera estuvo bonita y emocionante y con adelantamiento. Pero, claro, yo ahí no, vamos, estoy contigo 100%. Lo que ya no me gusta es que no haya peleas por lo importante que es la victoria. Ninguna. Y de hecho, lo vamos a repasar ahora después, ¿no? Bottas tampoco podía haber hecho nada con Hamilton, porque independientemente de que abandonara, Bottas antes de eso cometió un error y le dejó el camino abierto a Hamilton, y Hamilton lo pasó y ya está. Y ya Hamilton puso la directa y ya intocable, ¿no? Y nada, no sé. La verdad es que no se podía hacer mucho más. Y en cualquier caso, que si no sale Bottas de la ecuación, es que eso es sota, caballo y rey. Hamilton, Bottas, en Verstappen. Y ya ahí mezclalo un poquillo y ya está. Entonces, claro, eso no es admisible, eso no es algo que podamos decir, o sea, que podamos tolerar, ¿no? Estamos hartos de eso, ya, punto, ya está, es así de simple, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, vamos a repasar la clasificación de la carrera, al menos de los 10 primeros. Vamos a repasar el mundial, cómo queda, como hay algunos cambios ahí interesantes que los voy a relatar, y seguimos analizando algunas cositas más. La carrera la gana Hamilton, segundo Verstappen, ya lo sabemos perfectísimamente, tercero Ricciardo, con ese podio magnífico que le ha provocado a Cyril Abiteboul que tenga que hacerse un tatuaje por la apuesta de que Ricciardo le dijo que si metía el coche en podio esta temporada, él tenía que hacérselo, y ya claramente se lo tiene que hacer. Así que, bueno, Pérez acabó cuarto, muy cerca también del podio, estuvo muy cerca de lograrlo. Quizás si no hubiera habido el safety car, hubiera llegado a Ricciardo, pero otra cosa es pasarlo. Quinto, Sainz, también un muy buen puesto. Sexto, Gasly, otro buenísimo puesto. Séptimo, Leclerc, considero que estando como está el Ferrari, también es una gran posición. Octavo Hülkenberg, esto hay que destacarlo, tiene un buen coche, pero salía 20 y acabó octavo y se subió al coche para hacer la clasificación, de la cual solo pudo hacer la Q1. El resto te lo encuentras todo en carrera. O sea, cuidado, que es que a lo mejor antes de hacer la carrera este hombre dio 7-8 vueltas, ¿no? Si es que llegó. Entonces, bueno, eso a mí me parece que no es fácil. Grosjean, noveno, hay un buen puntito para el dejar, y décimo Giovinazzi, que mete también en otro punto a Alfa Romeo. Ya fuera de los puntos Vettel, que no hubo manera que se, digamos, que se viera con el coche, ¿no? Una carrera también bastante dura en cuanto a abandono. Casi todos, bueno, estoy mirando, todos fueron por problemas mecánicos, menos el de Russell, que fue ya provocado por un choque, pero hubo 5 abandonos, ni más ni menos. En cuanto al Mundial de Pilotos, os lo relato así rápidamente. Hamilton sigue más líder que nunca, con 230 puntos, Bottas 161, estamos ya casi a 70 puntos de diferencia, o sea, imaginaros, tiene el Mundial totalmente de cara. Verstappen se acerca a Bottas un poquito, aunque si Bottas no tiene más problemas, va a seguir ahí. Lo cierto es que tiene Verstappen 147 puntos y Bottas 161. Ricciardo ha pegado un buen subidón, porque esa parte que viene ahora está muy apretada. Lo cierto es que Ricciardo, con ese tercer puesto, pasa de la sexta posición a la cuarta. Pérez, de la novena posición a la quinta. Y Norris, pues, baja de la cuarta a la sexta. Hülkenberg, dentro de esta clasificación que estoy haciendo así muy rápida del Mundial de Pilotos, a lo tonto, con un buen coche, faltaría más, pero tiene 10 puntos. 10 puntos en solo 2 carreras. Y eso tampoco es nada que digamos así que sea, que no sea digno de destacar. De hecho, lo es. Mercedes, en cuanto al Mundial de Constructores, tiene 391 puntos. Aston Martin, 211. Aquí no hay nada que hacer. Y cuidado que por fin Racing Point, después de la penalización de 15 puntos que tuvo esta temporada por las copias a Mercedes, pues ya está tercero, superando a McLaren. De hecho, lo supera a McLaren por 4 puntitos. Quinto es Renault, también muy cerca. Racing Point tiene 120, McLaren 116, Renault 114. O sea que aquí puede haber todavía muchos cambios dependiendo de cómo vengan el resto de los circuitos y cómo le vayan a cada uno. Ferrari está sexta, le sigue Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas, y Williams es el único equipo que, bueno, que no ha puntuado todavía. John, te pregunto, ¿qué te pareció el regreso de Hülkenberg, la manera en la que regresó, ¿no? Como he dicho yo antes, y el resultado final?
Bueno, Hülkenberg, salvando la papeleta de Racing Point por segunda vez en el año, aunque sigo preguntándome por qué no fue Van Dorn, si ya lo tenían ahí, pero bueno, al fin y al cabo, cada quien soluciona como quiere y como puede.
Bueno, si no fue Van Dorn, fue por algo, ¿no? A lo mejor es que consideran que Hülkenberg es mejor que Van Dorn, ¿no? Ya está. Digo yo, vamos.
No, sí. Hombre, te digo, pues, bueno, hay que darle el criterio al equipo, igual, elige a quien quiere.
Exacto.
Y al que puede. Exacto. Bueno, yo, no sé, igual Hülkenberg hace lo que puede también. Más allá de que en algún punto, digamos, que conocía el auto y todo, igual hay que darle un poquito de mérito a que él hace lo que puede, a que va, viene y se sube al auto. Fue mejor a todos los que pudo ser por auto, pero bueno, igual al final quedó fuera de los 5 primeros, que estaban en un muy buen nivel, y por detrás de los 6 primeros que estaban muy bien, perdón, y por detrás de Leclerc, que al final yo creo que fue que no alcanzó el tiempo. Porque bueno, tenía mejor auto que Leclerc, y Leclerc estaba haciendo ayer un sobreesfuerzo por poder poner esa Ferrari un poco más adelante de donde parece debe estar.
Sí,
yo creo que Hülkenberg hace las cosas, es un piloto que nos ha demostrado a lo largo del tiempo que es muy regular, pero siempre le hizo falta un poquito más de explosión. La verdad es que yo soy de los que pensaba que Hülkenberg iba a hacer mucho más, a llegar mucho más lejos. Pero bueno, las cosas como son, igual la carrera hizo lo que podía o debía con el Racing Point. No sé si un poco mis palabras se contradicen, porque en algún punto digo que Hülkenberg es un piloto regular e hizo lo que pudo, pero en otra también digo de que tiene un Racing Point. Claro. No sé si logran entender mi punto de que de que hizo más de lo que podía por el auto, pero también creo que él pudo haber hecho mucho más si hubiese estado un poco más fino, o por lo menos hubiese tenido más tiempo con el a bordo del auto el fin de semana.
Claro.
Entonces, no sé si hago entender mi punto de que no me sorprende su resultado al fin y al cabo. No sé si hago entender mi punto ahí.
Hombre, la verdad, John, es que considerando que llevaban desde 2013 sin correr aquí, porque si me dice, hay otro circuito donde ya, donde Hülkenberg ha corrido con un coche híbrido, ¿no? Se fue el año pasado. Pero es que aquí llevaban sin correr desde el 2013. Es que el tío da, lo que he dicho, hace una Q1, dando unas pocas vueltas, eso es lo único que hace antes de ir a carrera. Buah. Es que, independientemente de cómo lo haga, es que, o sea, no independientemente de cómo lo haga, es que no tiene el... Esto es un deporte de detalle, es un deporte de décima. El resto están entrenados, han hecho simulador, conocen los coches perfectamente, han dado un montón de vueltas el sábado, ¿vale? En los libres 3, después en la clasificación, los que llegan a Q3 pues dan muchas vueltas, ¿no? Entonces, claro... en un deporte donde la diferencia son décimas, se entiende que, claro, que el resto de los pilotos están mucho mejor preparados que él, por malos que sean. O sea, por malos que sean, entre comillas, de entenderme, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Te entiendo, ¿no? Que lleva un Mercedes del año pasado, ¿de acuerdo? Lleva un Mercedes del año pasado. Pero que, claro, que no todo es el coche, que también hacen falta unas mínimas condiciones. Al menos eso es lo que yo veo, y así es como, vamos, yo no sé cómo, yo te entiendo a ti desde este punto de vista. Pero bueno, no sé, a mí me gustó mucho, a mí, yo lo digo, ya digo mi punto de vista, me encantó, me parece un pilotazo, yo lo he escrito por ahí por Twitter. De hecho, es que cuidado, es que Albon tuvo un amago de COVID, es decir, salió una prueba que no fue concluyente, se la repitieron y al final no tenía COVID, y es que Red Bull pensó en Hülkenberg para sustituirlo. Y es que yo lo flipo con esta Fórmula 1, donde un tío que lo quieren, o sea, tú cuando llamas a otro piloto es para arreglar un roto y para sacar lo más que se pueda en unas condiciones que no son las idóneas. Y claro, llamas a un tío en el que tenga confianza. Es un tipo que sabes que lo va a hacer bien. Bueno, ese tío es Hülkenberg. Y resulta que no está en la parrilla. O sea, y Racing Point se queda con Stroll y con Vettel. Que madre mía, cómo lleva. Echa a Pérez, que está haciendo, creo que, un trabajo más que digno. Y ya, te quedas con Stroll y con Vettel. Y en vez de contratar... Bueno, Stroll es el hijo del papá, ya está, perfecto. Pero contrata, a lo mejor, yo contrataría ahora mismo antes a Hülkenberg que a Vettel por muchos campeonatos que tenga Vettel, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Entonces... Y lo quiere todo el mundo. ¿Y por qué no está en la parrilla? No, a mí esas cosas, la verdad, todo el mundo me puede decir, sí, esto ha pasado siempre en la Fórmula 1. Sí, sí, que ya sé que ha pasado siempre, pero que no, que eso no me quita el asco que me da. Ve a un Latifi, ver a los dos pilotos de Haas, ver, etcétera, etcétera, al mismo Stroll, ¿no? Es que, bueno, no me conformo con que haya pilotos muy mediocres en la parrilla. No me conformo, punto. Y ya está. Y después te ve a un Leclerc que, desde mi punto de vista, después lo comentaremos también, macho, con ese palo, con ese tronco móvil que es el Ferrari, y todavía es capaz de defenderse de la gente atacándole con, por ejemplo, en el caso de Pérez, con un Mercedes del año pasado. Madre mía. ¿No? Bueno, no sé. Pero, ya os digo, esto también es cuestión de opiniones. A ver, ¿tú cómo viste la actuación de Hülkenberg? O, vamos, no sé. Que también lo que dice John, yo también estoy de acuerdo, ¿eh? Que a lo mejor con un Mercedes del año pasado podía haber hecho más, pero claro, no le hacían falta vueltas, claramente.
Sí, pero bueno, es que ya no es solo que no tuviese los entrenamientos libres para adaptarse al coche y demás, sino que es que llegas el día de clasificación y no te esperas que ni siquiera que vayas a pilotar ahí. O sea, estos pilotos además tuvieron 2 semanas para prepararse a este Gran Premio, no solo una, entonces... Pues el resto de la parrilla no solo que lleve toda la temporada con ese coche subido y pilotando en cada práctica libre, en cada clasificación y cada carrera, sino que ya podían llevar 2 semanas preparando ese coche en el simulador, para ver bien las zonas del circuito con el simulador de cada uno de su propio equipo, ¿no? Y Hülkenberg llega ahí sin haber probado el coche en ese circuito ni siquiera en el simulador. Entonces, el hándicap que tenía era enorme. Yo creo, o sea, yo sí, no sé cómo pasaría el resto del día de sábado después de la clasificación, si seguiría entrenando como un loco o qué, pero las condiciones realmente eran muy, muy desfavorables. Y no solo eso, sino que como no había podido entrenar antes y salió último, luego no solo es que te tengas que adaptar al coche, al circuito, a las condiciones cambiantes y todo esto, sino que es que encima tienes que pasar a piloto, luego tienes que defenderte de algunos también en función de la posición en la que estuviese. Entonces, la carrera de Hülkenberg, para mí es que no se podía hacer mejor, quiero decir, sin haber practicado nada, me parece muy, muy complicado hacerlo mejor. Es verdad que estuvo bastante, bastante lejos del ritmo de Pérez, pero al final estar ahí yo creo que tiene muchísimo mérito, ¿no? No creo que nadie esperase que estuviese al nivel de Pérez, que también es un piloto fantástico y que además, pues evidentemente se ha podido preparar el fin de semana como corresponde. Entonces, para mí la actuación de Hülkenberg, no le podía poner ninguna pega. Y lo que comentas de Red Bull, pues la verdad que estaría curioso ver al menos un... Si Albon se pusiese malo, digamos, en un fin de semana, ¿no? Que pudiésemos ver a Hülkenberg en ese Red Bull, a ver qué podría hacer, al menos preparándoselo con tiempo un gran premio. Yo creo que a todos nos gustaría verlo. No por la desgracia de Albon, ni mucho menos, pero solo por la curiosidad de ver qué podría hacer Hülkenberg con ese Red Bull. Yo creo que es algo que todos tendríamos ganas de ver.
Hombre, y que Albon tiene ese Red Bull y... Vale, que es que yo creo que nadie le pide que esté al nivel de Verstappen. Nadie, ni siquiera los aficionados. Una cosa está al nivel de Verstappen y otra cosa está, madre mía, con un Red Bull penando de esa manera. Por favor. Claro. Madre mía.
No, claro, es que la cuestión no está en que se refiera al ritmo de Verstappen, pero realmente su coche está, por muy distanciado que esté de Verstappen en el Mundial, realmente deberías estar cuarto. Y como tú relatabas antes, ahora mismo está séptimo en el Mundial.
Claro, que no tiene sentido. No tiene sentido, porque hoy hemos sabido que Albon abandonó por un pinchazo. Te estoy recordando el titular en inglés, por un pinchazo en el radiador, es decir, por trozos que se le metieron en el radiador y se lo rompieron, ¿no? Pero claro, uh-huh, esos trozos seguro que los tuvo después de llevarse por delante a algunos pilotos. A ver.
A ver, yo no considero que Albon no tenga el nivel como tal para estar ahí, pero es verdad que me pasa un poco a lo mejor como Bottas, que en unos fines de semana tú dices, joder, pues realmente se merece estar ahí y tal, pero luego otros no, entonces al final esa irregularidad es la que te hace no estar en la posición o peleando por la posición que teóricamente te correspondería, entonces...
Pero, por lo menos Bottas se enfrenta a Hamilton y le quita la pole. O sea, es que, vale, no es el nivel de Hamilton, porque el nivel de Hamilton, uh-huh, muy pocos lo tienen en la parrilla, ¿no? Realmente, a mí me gustaría ver con el mismo coche a Hamilton, a Verstappen, a Leclerc, a Norris también, y a ver cómo quedaban cada uno, ¿eh? A ver cómo quedaban cada uno. Y seguramente me estoy dejando otros pilotos muy talentosos, ¿no? Actuales de la parrilla, ¿no? Pero... Uh-huh. Pero es que no, es que en el caso de Bottas, le quita, por lo menos le quita las poleas a Hamilton, le quita la victoria, alguna victoria se le ha quitado. En el caso de Albon, nada, o sea, cero. Ni acercarse de lejos a Verstappen. O sea, que, madre mía, lleva un coche diseñado por Adrian Newey, macho. Ese coche no puede rendir así. No puede rendir así. Es otro clarísimo. Y que tengas tantos problemas para adelantar, que solo sepa adelantar chocándote, madre mía, Entonces, a mí me parece igual, ¿no? Bueno, el caso es que Hülkenberg se acabaría llevando el piloto del día en esta carrera por goleada, pues creo que fue un 36%, un porcentaje importante, y para mí merecido, por lo menos para mí, merecido. No sé, a ver, ¿cómo ves tú? Ahora le pregunto a John, ¿cómo ves tú el tema de Racing Point, ¿no? Que se quede, antes lo decía yo así un poco... La verdad es que no es una cosa que no me gusta, es una cosa que me disgusta bastante, ¿no? Que se queden con Stroll y con Vettel y que, pues bueno, ahora mismo no sabemos ni si Pérez tiene contrato y Hülkenberg tampoco lo tiene. ¿Cómo ves tú esto?
Hombre, yo quiero pensar que Hülkenberg y Pérez por lo menos siguen teniendo puertas abiertas para entrar en la Fórmula 1 de los próximos años. O sea, aunque no tengan firmado contrato ni nada, pero que al menos mantengan contactos con muchas posibilidades de encontrar algún hueco, porque es verdad que yo creo que hay bastantes pilotos que, por feo que hay que decirlo, nos sobran si ponemos a estos otros en la balanza.
Claro.
ojalá que entre. A ver, yo lo de Stroll lo entiendo perfectamente porque no tiene sentido. Quiero decir, el padre de Stroll está ahí por su hijo. ¿Qué va a quedarte un equipo y no tener a tu hijo ahí? Pues tampoco tendría sentido como tal, ¿no?
No,
se van los dos o se quedan los dos.
Ahí está.
Al final eso es lo que hay y ya. De todas formas, yo sigo pensando que a Stroll muchas veces se le ha como infravalorado porque realmente en algunos grandes premios sí que ha destacado mucho. Lo que pasa es que al final, a mí me da la sensación en esta Fórmula 1 que la diferencia entre pilotos, o sea, creo que hay mucha diferencia entre pilotos de los mismos equipos en muchos equipos. O sea, me atrevería a decir que en más de la mitad de los equipos hay mucha diferencia entre compañeros y no tanto en rendimiento en carrera, sino en la regularidad y luego en clasificación. Porque Pérez es bastante mejor que Stroll porque es mucho más regular, suele clasificar además bastante por delante en Red Bull, en Mercedes, en Ferrari, en Williams. Hay muchísimos equipos que al final eso es lo que les pasa, ¿no? Que un piloto es mucho más regular y siempre está algunas décimas por delante y el otro que luego en carrera más o menos responde, mantiene más o menos un ritmo parecido, pero esa irregularidad y esa falta en clasificación pues marca mucha diferencia. Entonces yo creo que pilotos como Hülkenberg o como Pérez sabes que siempre van a rendir al máximo, que a lo mejor en unos van mejor que en otros, tienen más, están más concentrados o lo que sea, pero al final siempre son pilotos que te dan lo que el equipo necesita. Y hay bastantes pilotos en parrilla actualmente que esa garantía no la tienes. Así que a mí la verdad me gustaría ver a los dos en el año que viene.
Claro, yo a mí lo que no me gusta es que un equipo se quede, o sea, que un equipo se quede con los pilotos peores y que es que me parece que están haciendo. Primero, yo hubiera dejado a Pérez en Racing Point y se nos acabó. O sea, pero es que no necesitas buscarte a nadie más. Que tienes un pilotazo. Que está sacando lo máximo que da ese coche y punto. Y ya está, se acabó. No hay más que hablar. Está sacando lo máximo que da ese coche. ¿Y para qué lo vas a cambiar? Para un Vettel que está todo el rato. A ver, los dos últimos años de Vettel son para llorar, ¿eh? Es que son para llorar. O sea, ¿qué te basa? ¿Solo en los 4 campeonatos que obtuvo con un coche dominante? Pues yo no me basaría ahora mismo en eso, ¿eh? Yo me basaría en lo que veo. Sin desmerecer a Vettel, ¿eh? De nuevo. No lo voy a desmerecer ni lo más mínimo. Yo no soy como muchos latinoamericanos piensan que muchos españoles le tenemos una rabia a Vettel con sus luchas con Alonso, que por lo menos en nadie de los españoles que estamos aquí en este podcast entramos dentro de esa categoría, ¿eh? Pero nadie, vamos. Entonces, bueno, no sé. John, ¿qué te parece a ti el tema de Racing Point? Eso, que se queden con Stroll y Vettel y echen a un Pérez y no contraten a un Hülkenberg, ¿no? Que además le está salvando el culo cada vez que lo necesitan. Es así, vamos.
Bueno, yo creo que yo en algún punto entiendo lo que dijo Otmar, es no sé qué vaina.
Es Safnauer. Ya por fin me lo he aprendido. Es Safnauer, mano. Impresionante.
Okay. Y lo que dijo, él dijo algo muy cierto. Yo creo que al fin y al cabo no podremos saber si está en lo cierto o no hasta que Vettel se suba a la Aston Martin. Pero él decía, o sea, se trajo a Vettel porque de una u otra manera ya ganó. O sea, ya ganó, ya sabe lo que es ganar, ya sabe lo que es estar en un equipo campeón del mundo y todo lo que tú quieras. Y al fin y al cabo, eso es una elección válida y decidieron hacerla así, o sea, pero de que hoy, a día de hoy, no tiene el nivel, no lo tiene. Y podemos entrar a debatir muchas cosas que pasan en esa SF1000, de por qué no es competitivo en muchas cosas, y vamos a tener razón, pero también vamos a tener razón de que motivado y ganas de correr no tiene. Y quizás a día de hoy, Sergio Pérez sí tiene esas ganas o sí te podía dar ese plus. Por eso te digo, hasta que no se suba al Aston Martin, no vamos a saber realmente dónde está el nivel de Vettel a día de hoy. Con un proyecto nuevo, con toda la ilusión, con un equipo que le va a dar todo el apoyo, si vuelve a estar en este, mostrar todas las debilidades que mostró en Ferrari, yo te digo de que definitivamente se habrán equivocado como equipo y no creo que lo reconozcan, pero creo que todos nos vamos a dar cuenta de que se habrán equivocado al haber hecho el cambio. Lo de Sergio Pérez, hombre, nadie duda del talento de Checo, nadie duda del talento de Hülkenberg, pero yo creo que a los dos les ha faltado en algún momento algo. Y voy a hablar muy, muy precisamente de, por ejemplo, de Hülkenberg. O sea, de Hülkenberg se han tenido todas, ¿cómo les explico? O sea, se han tenido con él todas las expectativas. en algún momento Renault se volcó a él y pasaron muchas cosas, se quedó sin nada, y yo lo dije en su momento, o sea, nos duele porque es Hülkenberg, o sea, un piloto que todos veíamos o vemos aún con mucho potencial, muchas cosas. El tema fue que le dieron los 30 en la Fórmula 1 y no llegó ni al podio. Claro. Y las veces que tuvo la oportunidad ni siquiera fue a conservar el podio, o sea, nunca pudo, no se le dio. Hay una estadística, es que una de las estadísticas más brutales es que no es que no se le haya dado, es de que después de más de 100 y tantas carreras solamente ha sido cuarto como 4 veces. Y te pones a pensar en las veces que tuvo la oportunidad de ser más que cuarto y también dices, bueno, pero es que él tampoco se ayuda. Voy a recordar dos, o sea, las dos que yo tengo más claritas en mi cabeza son Alemania 2018, estaba para podio, estaba haciendo un carrerón y se despistó. Y obviamente la más clara, definitivamente, que fue Brasil 2012, cuando llegó a ser incluso líder de esa carrera. Pero bueno, luego se empantanó y se le fueron las luces pasando a Hamilton y se quedaron los dos afuera. Pero eso, o sea, entonces no es que no haya tenido las oportunidades y las cosas pasan. Y lo mismo pasa con Checo. A mí con Checo me pasa que es un piloto muy consistente, un piloto que te conserva la goma finito. Ayer lo demostró, fue el último en entrar a cambiar el blando, la costumbre del rojo, pero en cambiar el blando. Fue el último en hacerlo y ustedes ven, y el ritmo de carrera siempre es parejo, o sea, es una cosa, es un piloto que uno destaca mucho, pero también yo personalmente creo que a Checo ya le pasó también el cuarto de hora. Si en algún momento no cambió, bueno, no se le dieron las cosas, cuando se dio el salto a McLaren estaba muy joven, no se dejó guiar de la mejor manera, al final sale como sale. Y aunque parezca mentira, esa traición a la academia de Ferrari, saltar a McLaren así en ese momento, sí. Y luego cómo sale de McLaren, yo creo que ahí fue todo lo que pudo haber sido para él. Después de esa traición no se le iba a dar la oportunidad en Ferrari, después de lo que se pasó no le iba a dar en McLaren. Sus opciones en algún punto pudieron haber sido Red Bull, Mercedes, el mismo William, cuando William era más competitivo, pero tampoco se le dieron, y yo creo que definitivamente esta salida de Racing Point, para mí, en algún momento evaluaron, entre tantas cosas, fue de que ya lo mejor de Checo quizás pudo haber pasado. Eso no quiere decir que ahora esté mal, ojo, sino que la explosión de Checo Pérez y ser mucho más de lo que es hoy en día, creo, yo pienso que ya pasó, aunque sigue estando la posibilidad de Red Bull. Y si se le da, y en Red Bull hace mucho más, la verdad es que ojalá me calle la boca, me la calle y brille mucho más. Pero yo creo que a día de hoy ya ese momento de explosión y de máxima figuración de Checo Pérez pasó. Y la de Hülkenberg también.
Bueno, puede ser, ¿no? O sea, si me dices que vienen por debajo otros nuevos talentos, te lo compro. ¿Vale? Que puedan venir otros talentos como los que están ahora mismo en F2, ¿no? O Mick Schumacher, que está haciendo ha hecho una temporada de F2 muy inteligente, o Schwarzman, y todo esto, vale. Por ahí te lo compro. Ahora, yo pienso que ni Checo ni Hülkenberg han tenido nunca un coche para ganar. Esa es la cuestión. Entonces, esa es mi opinión. Pero en el caso de Hülkenberg viene cierto que más allá de hacer un trabajo muy, 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 muy digno, pues no se le puede decir que haya conseguido muchos podios ni nada por el estilo, porque no lo ha conseguido ni siquiera, ¿no? En el caso de Pérez sí lo ha conseguido, cuando lo ha tenido a la mano, ¿no? Entonces, y de hecho, vamos, yo creo que ahora mismo Red Bull, que no tiene sustituto en la órbita Red Bull, en la academia, no tiene sustituto para Albon, yo creo que lo va a acabar contratando a Sergio Pérez. Y se acabó. Y además es un mercado interesante para Red Bull, para meterse más fuertemente en México y en Latinoamérica. Así que yo creo que el
Raúl.
Que... Sí.
No, te iba a decir eso. Es que ahí diste en un punto. Es que los pilotos jóvenes y todo, pero es que al final te termina pesando. Claro. Incluso en el enfrentamiento, Hülkenberg Pérez termina pesando Checo, porque es que Hülkenberg ha desperdiciado muchas oportunidades y me duele porque es un piloto que yo decía que podía hacer mucho, pero es que no, o sea, y te voy a poner el caso más, más, Y es el caso, por ejemplo, de Stroll o del mismo Pastor Maldonado. O sea, son pilotos que les hemos dado con todo porque la mayoría de las carreras sí, no hacen nada.
Es verdad.
Pero el día que tuvieron la oportunidad, no la dejaron pasar. Y Maldonado la tuvo y tiene la victoria que no pudo conseguir Checo Pérez nunca. Una victoria que no pudo conseguir Checo Pérez nunca y que esa estadística no la tiene. Y lo mismo pasó con Stroll. O sea, yo recuerdo que Stroll cuando hizo el podio en Azerbaiyán,
sí,
o sea, lo pasó en la último milímetro en la meta, lo pasa a Bottas y le quita el segundo y lo baja al tercero, pero nadie le podía quitar la sonrisa porque al fin y al cabo tuvo la oportunidad y la aprovechó. Y así son las cosas. Al fin y al cabo, cuando tienes la oportunidad tienes que aprovecharla. Si no, pregúntale a Carlos Sainz, si no, pregúntale a Pierre Gasly también.
Pero yo...
Sí.
Hablas que hay que tomar las oportunidades, pero lamentablemente tenemos en estos momentos apenas 4 butacas con chance de hacer algo, digamos, o 3 si sacamos la segunda de Red Bull. Entonces,
sí, sí,
no sé de qué opciones sí, vemos pero... realmente. La única opción que tienes es batir a tu compañero de equipo, pero en términos de buscar una chance de lograr cosas importantes, no tienes nada que hacer porque nada, estás en otra categoría dentro del mismo campeonato.
Sí, pero mira, Ignacio, o sea, es que ni siquiera te hablo de hoy o de ayer, o sea, te hablo de las
claro,
posibilidades que llegaron a tener los dos. Te lo decía, de Hülkenberg, o sea, Hülkenberg tuvo posibilidades en 2012 e incluso compartiendo el mismo auto con Checo Pérez, tuvo múltiples oportunidades y aún así los podios que llegaron fueron los de Checo. O sea, al sí, fin y al cabo, eso es así. Y eso,
pero discrepo con lo de Checo. Es, Checo cuando tuvo una mala
temporada,
era mala porque el auto era realmente dejaba mucho que desear y los puntos no lo beneficiaron, pero si ves el mano a mano con Button, los puntos dicen que Button fue muy superior, pero en términos de performance, Checo estuvo casi a la par. Y yo creo que le pasó más factura el tema detrás de cámara, que parece que la relación en interna del equipo no fue la mejor, pero en pista yo creo que Checo con tan poca experiencia lo hizo bastante bien y me parece lamentable que haya tenido solamente una chance, porque lo que ha hecho después realmente, ¿qué podemos decir de Checo en contra? Lo que ha hecho en Force India Racing Point más no se puede, y a Hülkenberg lo dejó en segundo plano, siendo que tenía bastante más fama que propio Checo en su época.
Sí, yo lo de Checo, bueno, lo de Checo podemos discutir de que quizás no ha tenido el equipo para ser campeón, pero yo también, pero yo, o sea, yo en lo personal creo de que eso, las oportunidades de los dos pasaron ya, yo en lo personal.
Bueno.
Y me puedes decir que Checo no ha tenido un auto para ganar.
Claro, pero pasa una cosa, yo, a ver, una cosa es que le hayan pasado las oportunidades y otra cosa, de los equipos que de los que estamos hablando aquí, no son Mercedes ni, bueno, en el caso de Pérez y Red Bull, pero bueno, es que hoy en día solo hay un equipo para ganar, Mercedes, ya está. O sea, la cuestión tampoco se trata, o sea, yo no estoy hablando de ganar campeonato del mundo, no estoy hablando de ganar carrera, estoy hablando de que a qué piloto siento en mi equipo para que me dé los máximos puntos posibles. Es que yo es lo único que estoy diciendo. Y es que ahí, tanto Hülkenberg como Pérez entran perfectamente. Es que no estamos hablando de, no estamos diciendo, bueno, que Bottas deje el puesto y a ver a quién se lleva ese... No. Es que ese asiento no. Además es que Bottas tiene que seguir en Mercedes. ¿Cómo no va a seguir en Mercedes? Si es todo fácil para Mercedes. Tiene a su estrella que se lo lleva todo intocable y nadie le molesta. Y se lleva magnífico con el otro al lado. Yo soy Mercedes y no le pongo y no le subo ahí a Verstappen al lado de Hamilton. ¿Para qué? Para que se den de guantazos y como cuando estaban Rosberg, cuando estén dos pilotos del mismo nivel, Hamilton, Rosberg, ¡pum! Va el jefe de Mercedes, se va a Barcelona a verlo y no puede verlo más allá de la curva 2. De la curva 1. Por favor. Porque se han chocado, ¿no? Entonces, claro, no sé. Para mí tiene toda la lógica del mundo, porque no estamos hablando de darle un coche ganador a Pérez. No, estamos dando de decirle, no, es que mira, dale un Red Bull. Y vale, si puede ganar Red Bull, va a ganar con Verstappen, pero es que Pérez va a estar ahí consiguiendo los máximos puntos posibles. Para eso lo contrata, ¿no? No sé, es que son sí, dos cosas diferentes. No, o sea, entre mantener a Latifi en parrilla, mantener a Stroll, mantener a Giovinazzi en parrilla, por favor, o Magnussen o Grosjean, 5 pilotos, 5 de 20 llevo.
Y un sexto.
¿Y quién más has dicho?
Daniel Kvyat lo mantenemos calladito, perfil bajo, pero encuentro que lo que ha hecho en su ratón de la Fórmula 1, a salvo el podio del año pasado en Hockenheim, que fue bastante peculiar, la verdad que me parece bien pobre lo que ha realizado el torpedo.
Pues ya van seis pilotos de la parrilla totalmente prescindible. Seis. O sea, y lo decía antes Abel y lleva razón. A Stroll lo hemos minusvalorado, pero es que no lo estamos minusvalorando, lo único que lo estamos es valorando respecto a ser un gran piloto de Fórmula 1. No, bueno, es un piloto mediocre y cuando le dan un buen coche y lo aprovecha, como ha dicho también yo, y lo ha aprovechado. O sea, es un piloto, pues sí, es correcto, estupendo. Pero es que en la parrilla a nosotros no nos gusta ver a pilotos correctos, nos gusta ver a pilotos llenos de talento, ¿no? Cosa que es imposible, son 20 coches y hay mucho dinero en juego, imposible, ¿no? Pero bueno, no sé, yo estoy un poco más con Ignacio, ¿no? Con el tema de Pérez, y yo creo que en el caso de cuando estuvo en McLaren y salió de McLaren, pues simplemente fueron las mierdas de Ron Dennis, que ha mierdeado a mucha gente. Hasta él mismo se ha mierdeado y por eso está fuera. Él mismo se ha troleado a sí mismo y claro, ¿no? Y desperdició un Alonso igual que desperdició un Pérez, así de simple, ya está, ¿no? Entonces, y además que McLaren cuando estaba ahí Ron Dennis, muy muy difícil de juzgar, no sé. Bueno, al final Ignacio,
¿no? Ya decía Raúl que mucha gente se resigna a decir la Fórmula 1 siempre ha tenido un equipo dominante, es verdad, siempre ha habido uno que está por sobre el resto, no tanto como está en esta era, pero si vemos hace una década atrás, es cierto, Red Bull ganó 4 títulos consecutivos, pero las carreras eran bastante emocionantes, con muchas alternativas, sí. Y teníamos un Schumacher en Mercedes con Rosberg, Massa con Alonso en Ferrari, el mismo Red Bull con Webber y Vettel, McLaren, Button, Hamilton, un Kubica en su mejor momento ganó, después lo reemplazó Kimi en Lotus, o sea, un nivel de piloto impresionante y mucho equipo de mitad de tabla que podía hacer grandes cosas. El mismo Checo Pérez sacó 3 podios un sábado, una cosa que ahí ahora llevas. Parece imposible.
Ahí llevas.
Kobayashi con podios por Di Resta peleando, el mismo Hulkenberg en Force India, o sea, muchos hablan Vettel, ganó 4 títulos consecutivos, era un paseo, pero la Fórmula 1 en esa época... Les recomiendo a la gente que pueda ver a esa época y a ver si era tan monótono como ahora.
No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y además, como bien dices tú, ahora que se pueden ver, que se vean. Y es verdad, todo lo que tú has dicho son cosas reales. Imaginar a un tío con un Alfa Romeo, que era un Sauber, pues eso, hacer hasta un podio, ¿no? Bueno, esas cosas han cambiado mucho. Con esto concluimos este episodio que hemos dedicado al análisis del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1. Como siempre, volveremos en un par de días para seguir hincándole el diente a todo lo que nos queda de ese Gran Premio, que, bueno, al fin y al cabo dejó algunas cosas interesantes y algunas sorpresas. Y, por supuesto, también le hincaremos el diente al Rally de Cerdeña y echaremos un ojo a cómo va la Indy. Así que, hasta entonces, os enviamos todos un fuerte abrazo y nos escuchamos en un par de días.
Cadena Motor, una nueva manera de entender la radio, una nueva forma de escuchar el motor.